Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio María. Damos inicio al retiro arquidiocesano de Córdoba en este tiempo de cuaresma. En su primera parte ya está con nosotros en nuestros estudios el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi, a quien le damos la bienvenida y lo escuchamos, Padre Ángel.
Bueno, muchísimas gracias. También para mí un gusto poder acompañarlo y poder tener este ratito de reflexión uniendo dos. Por un lado, estamos ya en cuaresma, disponiendo el corazón para la Semana Santa, para la pasión y resurrección del Señor. Y por otro lado, como arquidiócesis, comenzando, preparando el corazón para este que hemos decidido que sea un año misionero arquidiocesano. Así que se juntan las dos cosas, ¿no? Que, por supuesto, cuaresma, siempre decimos, es tiempo de conversión, ¿no? Es decir, el Papa habla mucho de sinodalidad, un tema que venimos trabajando. Sinodalidad significa caminar juntos, y justamente unido a la conversión significa revisar cómo venimos caminando, digamos, ¿no? Este es el desafío, pues es como un símbolo. La cuaresma es un tiempo de ver cómo venimos rumbeando y, bueno, si venimos bien, se confirma, y si no, tener la humildad de justamente de convertirnos. Significa frenarnos, darnos cuenta que venimos rumbeando mal y pegar la vuelta y encarar por el buen sendero. Por lo tanto, tiempo de conversión. Pero a la vez también, y es lo que hoy día yo pienso acompañarlos y que recemos un poquito, creo que un primer desafío también es como convertir nuestra mirada, ¿no? También nuestra mirada necesita conversión para que después nuestros pasos también sean los que siguen al Señor, ¿no? Por lo tanto, quizá como título no puedes decir así, dejarse mirar por el Señor para nosotros poder mirar misioneramente o con caridad y con cariño a los que Dios ponga al lado nuestro o a cargo nuestro. Este es el desafío, dejarse mirar y mirar. San Agustín tenía aquella expresión tan linda, mírame para que pueda amarte, decía, ¿no? Mírame para que pueda amarte. Así que les propongo poder rumiar esta gracia de la mirada, ¿no? Fijo los ojos en Él, también decimos, tan lindo, ¿no? La palabra, fijo los ojos en Él. Y fíjense, aprender a mirar es una de las tareas más importantes de la espiritualidad, ¿tá? O sea, enseñar a mirar la vida, a mirar la realidad que nos rodea, también cayendo en la cuenta de tantos matices, ¿no? Es decir, y por lo tanto el desafío como poder mirar contemplativamente alrededor nuestro, ¿no? Pero para ir disponiendo el corazón para la misión, por una mirada misionera, una mirada que no quede cerradita en sí mismo, sino que abarque muchos rostros, mucha gente, muchas situaciones, ¿no? Este es el desafío, que la palabra, el anuncio del Señor llegue, digamos, a fronteras lejanas, digamos, ¿no? Pero por otro lado, también importante para esto, decir, ¿desde dónde miramos, no? Entrar en la escuela de la mirada del Señor, decía Benedicto XVI, entrar en la escuela de su mirada. Y el primer desafío es, pensando en la misión y en esto, ver un poco desde dónde miramos y de dónde somos mirados por el Señor, ¿no? Porque creemos en un Dios que en Jesús se ha hecho carne en las periferias, dice el Papa, y desde allí mira la realidad, ¿no? El Dios no nos mira desde arriba, se encarnó, se ha hecho carne, y se ha hecho carne en las periferias, ¿no? Por lo tanto, Dios no nos mira desde arriba, sino que nos mira, diríamos así, desde los costados, desde los que están al margen, porque allí ha querido poner e instalar su domicilio. De hecho, así fue la encarnación, ¿no? Desde allí Dios nuestro Señor nos mira y nos misiona. Desde allí nos llama a ayudarlo. Desde los hambrientos, los sedientos, los migrantes, los enfermos. Hemos rezado hace poquito Mateo 25, las bienaventuranzas. Desde la mirada compasiva de los buenos samaritanos y los ojos entrecerrados de los apaleados del camino, decía el padre Velasco, nos mira y nos llama desde la mirada expectante de las samaritanas, que junto al pozo de la vida siguen buscando el agua viva, ¿no? De hecho, el icono del que nos vamos a valer para la misión va a ser esta imagen de la samaritana junto al pozo, en ese encuentro con el Señor, y el Señor que le dice, dame de beber, así como nosotros también le decimos al Señor, dame de beber. Por tanto, el Señor nos mira y nos llama desde esa mirada expectante de las samaritanas que junto al pozo de la vida siguen buscando el agua viva. Nos mira desde la mirada dolorida de las viudas de Naín y desde la mirada ávida de las hemorroísas que han perdido todo menos la fe. Estas imágenes evangélicas tan fuertes, ¿no? Por lo tanto, mirar y sentirnos mirados desde ese ámbito, ¿no? Yo recordaba, o leí el otro día esto de José Sols Lucía, que recordaba la mirada de este pintor francés, Toulouse-Lautrec, ¿no? Este aristócrata despreciado por los suyos a causa de su deformidad física, ¿no? Uno ve los cuadros de Toulouse-Lautrec, son muy fuertes, ¿no? Este hombre que justamente frente a su deformidad física y por lo tanto también anímica y psicológica, se refugió en los bares de los suburbios de París, ¿no? Y allí pintó esas escenas. Y sobre todo pintó la belleza oculta que latía en la fealdad de las bailarinas y de los borrachos. Pero sobre todo pintó dentro de ese ámbito, digamos así, feo, duro, pintó la mirada de amor con que lo miraban a él y con que él miraba. Pintó la honda humanidad de aquellas vidas dramáticas, ¿no? O sea, en una escena así muy, muy dura, muy, muy hasta digamos, despreciada por muchos, de golpe Toulouse-Lautrec encontró refugio en la mirada de estas figuras frágiles, vulneradas, digamos, ¿no? Interesante, me impresionó este comentario sobre la vida de este conocido pintor. O sea, desde su sentir, Toulouse-Lautrec miró el corazón de los suburbios con amor. Y para él, cuando se sentía privado él de una mirada cariñosa en su propio ambiente, convirtió en mirada cálida y penetrante su propio frío interior. O sea, en aquellas miradas de aquellas figuras frágiles, de golpe se sintió contenido, quizás distinto a la frialdad que encontraba en lo que sería más lógico el ambiente de él, ¿no? O sea, esta es la invitación que a nosotros se nos hace, ¿no? ¿Cómo mirar a los otros con amor? Mirar a los que vemos por la calle, acoger y bendecir su vida, ¿no? Por lo tanto, quizás una linda forma, una bella forma de rezar, puede ser que en el silencio de esta noche, un ratito, ahora y después, ¿no? Si les queda miga para después, en el silencio de tu habituación o en algún momento, en algún lugar, repasar los rostros y los nombres de las personas, comenzando por los que queremos, por supuesto, ¿no? Y ponerlos ante la mirada de Dios, para que Él los bendiga, para acogerlos en los espacios de nuestro silencio y mirarlos sin juzgar, sin poseer, o sea, mirarlos con el cariño que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, este es quizás un primer gran desafío. Desde allí nos mire el Señor, ¿no? Desde esa mirada tierna que brota a veces de ambientes, de situaciones o de personas muy, muy heridas, muy, muy maltrechas, muy tiraditas al borde del camino, ¿no? Y así como este pintor, de golpe en medio de esa situación dolorosa, se sintió cobijado por una mirada, ¿no? Bueno, así es, Dios nos mira desde allí. Lo que es bien cierto es que nunca lograremos mirar bien si antes no nos dejamos mirar por el Señor y reconciliar, abrazando nuestra historia y creyendo desde las entrañas que nuestra vida es preciosa para el Señor, ¿eh? Con todas sus cosas lindas, con todas sus fealdades. Es aquello tan, tan fuerte que decía el cardenal Newman, ¿no? Seas quien seas, Dios se fija en vos de modo individual. Te llama por tu nombre. Él te ve y te comprende tal como te hizo. Sabe lo que hay en vos, conoce todos los pensamientos y sentimientos que te son propios, todas tus disposiciones y tus gustos, tu fuerza y tu debilidad. Él te ve, fíjense, hablamos de mirada, ¿no? Señor, te ve en tus días de alegría y también en los de tristeza. Se solidariza con tus esperanzas y con tus tentaciones. Se interesa por todas tus ansiedades y recuerdos, por todos tus altibajos de tu espíritu. Te rodea con sus cuidados y te lleva en sus brazos. Ve tu auténtico semblante, ya esté sonriente o cubierto de lágrimas, sano o enfermo. Él vigila con ternura tus manos y tus pies. Oye tu voz, el latido de tu corazón y hasta tu respiración. Tú no te amas a ti mismo más de lo que Él te ama. Por lo tanto, creo que si estamos trabajando, pidiendo la gracia de entrar en la escuela de su mirada, de convertir nuestra mirada, el primer gran desafío es dejarnos mirar por el Señor, pero rumiar y saborear cómo nos mira el Señor a nosotros, con esa mirada llena de misericordia, llena de ternura, ¿no? Pero a la vez también, ¿por qué esto lo necesitamos? Porque mucha gente espera una mirada así, y la espera de nosotros también. Por supuesto, no es que nos pongamos a la par del Señor, pero si somos cristianos, nuestra mirada tiene que ser lo más parecida a la mirada de Él, digamos así, este es el desafío, ¿no? Por lo tanto, mucha gente espera una mirada así, nos espera a nosotros la gente. Si estamos hablando de misión, de año misionero, nosotros esperamos a la gente y ellos nos esperan a nosotros, no porque seamos mejor que nadie, sino que unos a otros, digamos, caminamos juntos, somos frágiles cuidando a frágiles, somos débiles visitando a débiles, somos pecadores animando a pecadores, no es que vamos de arriba hacia abajo, no es de buenitos a malos, no es de fuertes a débiles, no es de santitos a pecadores, sino que somos sanadores heridos, ¿no? Somos sanadores heridos y justamente el desafío es ir sanando nuestra mirada, ¿no? Para Dios no hay nada insignificante ni despreciable. Y la mirada del Señor no es una mirada de vigilancia, no es una mirada de control, como a veces nos enseñaban y equivocadamente, ¿no? Y así es que muchas veces uno le esté como teniendo miedo a la mirada del Señor, ¿no? Lo cual es muy triste, ¿no? Me acordaba quizás como imágenes de miradas, ¿no? Recorriendo a algunos autores, decía uno de ellos, un día Antonio le decía a su novia, ¿no? Esto lo cuenta por allí algún autor. Antonio le decía a su novia, cuando vos me mirás en tus ojos, yo no me veo enfermo, ¿no? Porque era un muchacho enfermito, ¿no? Antonio está acostumbrado a verse en los ojos de las demás personas que le transmiten dolor, angustia, desasosiego. Pero cuando su novia lo mira, él ve en sus ojos algo diferente, porque ella contempla con ternura lo que solamente es accesible para el amor. Y esa mirada le devuelve una nueva y más profunda imagen de sí mismo. Cuando se siente mirado de esa manera, él experimenta que la vida crece dentro de él. Esta es una experiencia de una mirada a lo Cristo, a la cristiana, ¿no? Y también María Loina, poetisa, recordaba la mirada de su madre, ¿no? Al despedirla en la puerta de su casa, cuando en las tardes de mayo, dice, salí hacia la iglesia para llevarle flores a la Virgen, el mayo es el mes de María, ¿no? Decía ella, dulce María Loinas, me miraba un instante con su mirada capaz de embellecerme y me decía adiós. Tocada con aquel signo, con aquella seguridad de sus ojos, de pronto desaparecía en mí todos mis miedos y me daba fuerza para caminar. Y el otro ejemplo lindo que yo siempre recuerdo es aquello que escribe Martín Descalzo de su madre, en un libro que se llama Nacido de Mujer, donde describe muchos aspectos de su mamá, pero uno de esos aspectos era su mirada, ¿no? Y entonces Martín Descalzo, bajo el título Ojos, dice él, ¿cómo eran sus ojos? Nunca supe si alegres o tristes. Sé que había una chispita en ellos, una chispita que cambiaba de sitio, que saltaba como si fuera música y no carne. Sé que nunca miraba para ver, sino para abrazar. Sé que miraba para limpiar las cosas y que salía azúcar de sus ojos. Sé que si ella hubiera estado ciega, se habría vuelto gris el horizonte. Esta descripción llena de ternura de Martín Descalzo de la mirada de su madre. Interesante, quizá como anécdota, habla ahí de esta chispita que saltaba en sus ojos, que ella siempre decía que el único momento, decía él, en donde esa chispita, esa estrellita, se opacaba, se oscurecía, era en la fiesta de Navidad cuando brindaban, porque ella recordaba un hijo que había muerto, ¿no? Entonces dice que por un ratito aquella estrellita, aquella chispita se desaparecía, dice, pero después al rato volvía, volvía a surgir, ¿no? Así que esto, es curioso y es a lo que estamos tratando de rumiar. Somos lo que miramos, se dice, ¿no? Somos como miramos, ¿tá? Algunos dicen, dime o decime cómo mirás y te diré quién eres. Es la mirada. Es el lenguaje universal que está más allá de las palabras. O sea, diariamente vivimos de ellas. Vivimos inmersos en la mirada. A veces amando o condenando, dándolas y recibiéndolas, ¿no? Sobre todo pienso en este tiempo que hemos pasado de pandemia, donde andábamos con nuestros barbijos, tomaron mucho protagonista los ojos, ¿no? Porque quizás la sonrisa no se veía. Entonces expresábamos y descubríamos en la mirada de los demás muchos sentimientos, ¿no? En la pandemia los ojos tomaron un protagonismo muy fuerte, ¿no? Y uno dialogaba con las miradas, ¿no? No hay que engañarse, o sea, todos hemos hecho, decía algún autor, alguno que otro máster en miradas, ¿no? Así que de esto sabemos bastante, dice, hay miradas que matan. Hay miradas que cierran puertas y que te dejan helado. Miradas que te hieren el corazón, que viven en el no y que te entristecen todo el día. Miradas que delatan, que envidian, que no soportan el bien ajeno. Miradas impersonales e indiferentes, superficiales e interesadas. Hay miradas borrachas de soberbia, calculadora, sin luz y sin Dios. Pero también sabemos que hay miradas que curan y reconfortan, ¿no? Hay miradas que son oasis, que son sombra acogedora. Miradas que arropan y que bendicen. Miradas balsámicas que cierran brechas y que derrochan consuelo y comprensión. Miradas llenas de amor hacia el otro, que hacen la vida más fácil. Miradas que no llevan cuenta del mal, que viven, diríamos así, en estado de Corintios 13 y entonces todo lo aguantan, todo lo esperan. Miradas que sientan bien y que embellecen a sus destinatarios haciéndolos mejores y sacando lo mejor de ellos, ¿no? Esto lo decía Gerardo Villar, jesuita, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, ¿y cuál es el referente? ¿Cuál es el modelo de esta mirada, no? Y entonces él decía, el modelo, el maestro es lo que él llama el maestro de la mirada. Pone mirada con mayúscula y maestro también, ¿no? O sea, Jesús, ¿no? El maestro de la mirada es el Señor. Él nos amó primero porque nos miró primero. Y así Dios nos mira sacando lo mejor de nosotros en cada instante. Llenándonos de posibilidades insospechadas, su mirada nos convierte en maravillosas obras de arte, diríamos así, ¿no? O sea, que esta mirada de Dios sobre nosotros guíe la nuestra hacia el mundo, ¿no? Pues decimos, este es el referente, este es el modelo, ¿no? Una mirada que lo hace todo nuevo, que no desgasta o da las cosas por sabidas. Mirada que recupera la novedad de todo y de todos. Que recoge de las cunetas las miradas perdidas, despistadas, las miradas derrotadas de tantos hermanos caídos que necesitan con urgencia de las miradas de Dios y de la nuestra. Por eso dice, termina diciendo Gerardo Villar, miro, luego amo, miro, luego amo, ¿no? Fíjense, me acordaba a Madeleine Delbrel, esta laica consagrada que vivió por allá por los años 50 en barrios comunistas de allá de París, siendo ella, digamos, por supuesto, católica, pero en un ambiente muy, muy duro. Pero Madeleine Delbrel tiene un relato en este sentido de su mirada para con la gente. Ella narra una experiencia que quizá es muy común en la ciudad, en este caso de ella es cuando sube al subte y se sienta, como en los subte pasa que a veces los asientos están enfrentados, vos tenés al frente tuyo los rostros de los que viajan con vos, ¿no? Esta es la escena, ¿no? Ella dentro ya del subte, contemplando a la gente, le va a brotar esta oración, esta súplica tan linda y tan necesaria, dice Madeleine Delbrel, Señor, que al menos esta corteza que me cubre no sea para vos una barrera. Pasa a través mío, a través de mis gestos. ¿Eh? Y entonces, mis ojos, dice, mis manos, mi boca son tuyos. Y entonces a continuación va como recorriendo con su mirada los rostros que tiene allí a su alcance, ¿no? Entonces dice Madeleine Delbrel, esta mujer tan triste que tengo frente a mí, te ofrezco mi boca para que le sonrías. Este niño casi gris de tan pálido, aquí están mis ojos para que lo mires. Este hombre tan cansado, tan agobiado, he aquí mi cuerpo entero para que le des mi asiento y mi voz para que le digas con ternura, siéntese. Este muchacho aparentemente tan tonto, tan en otra, tan agresivo, ten mi corazón para que lo ames y mi oído para escucharlo, ¿no? Y ella misma dice, hablando de esto, las nuestras son también misiones, en este caso dice ella, no es que nos vamos al desierto, pero también son misiones al desierto, son misiones verdaderas, misiones en las que se siembra Dios en medio del mundo, con la certeza de que Él germinará en alguna parte, porque donde no hay amor, pongan amor y cosecharán amor. Es interesante, a su mirada le da una dimensión misionera, ¿no? Y le llama esto, ¿no? También son misiones al desierto, en medio de esta marabunta de gente y de rostros, quizás no de la soledad, sino a veces de las grandes ciudades. Así que les propongo que hagamos una pausita, poco poder reflexionar. Fíjense, San Ignacio cuando comienza en cada meditación dice, ponernos bajo la mirada del Señor, sentir cómo el Señor me mira. Y a continuación, larga la reflexión, ¿tá? Por lo tanto, les propongo esto que hemos intentado en este primer ratito, en cuanto a la conversión de nuestra mirada, dejarnos mirar por el Señor, mírame para que yo te pueda amar y seguir, esto es tan lindo San Agustín, a la vez también un poco repasar y hacer pasar por la oración en este ratito los rostros, ¿no? Los rostros y las miradas de quienes están al lado nuestro. Hay miradas que son más fáciles, más lindas, de que pasen por el corazón, que son los que queremos, con los que no tenemos dificultad, pero también los animo y me animo a que hagamos pasar también aquellos rostros que se nos hacen más difíciles, esos rostros donde justamente, un poco como todos los Lautrec, hay que pasar más allá de la apariencia, digamos, desagradable o la apariencia de fragilidad y encontrar esa mirada de ternura en ellos y nosotros brindarle la nuestra. Les propongo entonces que podamos rumiar un poquito esto, un ratito.
Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, que iluminan a la gente y te cuentan la verdad. hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede tomar. Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras, confunden, enceguecen, te hacen mal. Y hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Nada, va soplando, apaga todo, no hay lugar para soñar. Se apagan los destellos, se pierde el horizonte, nos quedamos indefensos en completa soledad. Entonces llega alguien con antorchas encendidas, enfrenta todo hasta la oscuridad. Encienden las estrellas muy dentro de mi alma, sonríe la esperanza una vez más. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón.
Bueno, les propongo que en esta clave de la mirada poder ir a algún texto, que alguna escena que nos acompañe. Y siempre a mí me impresionó, me ayudó mucho aquello de Génesis 15 del 2 al 6, ¿eh? Porque es la experiencia de Abraham, ¿no?, a quien se le ha prometido una descendencia como las estrellas del cielo, y se le ha prometido una tierra que emana leche y miel, ¿no? Y justamente mientras va de camino, la tal descendencia no aparece, ¿no? Y a la vez está en medio del desierto, por lo tanto, se ve que, diríamos así, tiene como un tiempo de desánimo, ¿no? De tal manera que uno puede imaginar la escena que se mete a la carpa, ¿no? Se caminaba, armaría su carpa en el camino y se acobachó, como decimos, ¿no? Se metió a la carpa, una especie así de bajón, que como podemos tantas veces nosotros tener. Y es muy fuerte porque allí el Señor lo saca afuera y le dice, lo sacó afuera y le dijo, mira hacia el cielo, ¿eh? Estamos hablando de la mirada, ¿no? Mira hacia el cielo y contá las estrellas, si es que podés contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, como ven, la escena se desarrolla de noche, está oscuro afuera, pero también está oscuro, diremos, en el corazón de Abraham. Está la oscuridad de la desilusión, del desánimo, del desencanto, de la dificultad para continuar a esperar en algo imposible, ¿no? En algo que a él se le había prometido, ¿no? Una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Y resulta que a esta altura el patriarca tiene una edad muy avanzada, por lo tanto Sara por otro lado sigue tan estéril como siempre, parecería que no haya más tiempo para un hijo, ¿no? Y la expresión es fuerte, y lo sacó afuera. O sea, Dios tiene que sacar a Abraham de un cierto adentro, desde donde no puede ver el cielo y las estrellas, ¿no? Y esto a nosotros nos sirve. Es decir, en la imagen de Abraham, en la imagen del Señor, que lo saca afuera, ¿cuál es este adentro que lo encierra a él y que no lo deja ver? ¿Será el estrecho horizonte de una promesa que no se le cumple porque no tiene ni un hijo, a pesar de que se le ha prometido una descendencia como el polvo de la tierra? O sea, Abraham siente como si no hubiese cumplido Dios su palabra. Abraham se siente solo, está viejo y cansado, y de alguna manera la muerte acecha. O sea, ¿cómo continuar confiando, no? Y Abraham se lamenta, ¿no? Interesante, la lamentación es una forma de oración. Hay gente que tiene culpa de lamentarse al Señor. El Papa siempre habla, él le llama el derecho al pataleo, ¿no? O sea, la lamentación es una forma de oración, tan importante como la acción de gracia, tan importante como la adoración, como la petición, ¿sí? La lamentación incluso indica, la lamentación indica confianza, porque le tengo confianza, puedo reprocharle cariñosamente, ¿no? Uno puede pensar, hay escenas muy fuertes de gente que tenía gran confianza al Señor, que indica justamente su lamentación e indica su confianza, ¿no? Piensen en Marta cuando muere Lázaro, ¿no? Cuando Jesús llega a la casa, Marta dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Son palabras muy fuertes, ¿no? Dice que quizás son las palabras más reprochonas de todo el Evangelio, ¿no? Pero está indicando justamente confianza, ¿no? Es un reproche que indica el cariño, y indica justamente el cariño de Marta por el Señor y el saberlo al Señor capaz de dar vida, ¿no? O sea, o cuando los discípulos están allí en el lago, y de golpe Jesús está dormido y se viene la tormenta y lo despierta, ¿no? Y le reprochan, ¿no? ¿No te importa que nos hundamos? Es decir, despertate que nos vamos a pique, ¿no? O sea, es un lamento, ¿no? Y a veces nos hace bien el lamento, ¿no? Esto que yo digo del Papa, el derecho al pataleo, es una forma de oración, ¿no? Por lo tanto, la fe no es solo silencio que todo acepta sin replicar, ¿tá? La esperanza no es la certeza que te pone a salvo ante la duda y la perplejidad. La fe es también luchar con Dios, mostrarle nuestras amarguras sin, digamos así, pías o piadosonas ficciones, ¿no? Entonces Abraham justamente en la fe se dirige a Dios para que lo ayude a seguir esperando, ¿no? Por otro lado, es curioso, en aquel momento Abraham no pidió un hijo, ¿no? ¿Qué pidió? Pidió, ayúdame a seguir esperando. Fíjate qué lindo, ¿no? O sea, la oración de tener esperanza, después que lo saca, le hace levantar la mirada, mira al cielo, ¿no? O sea, sacarlo, salir y luego levantar la mirada, ¿no? En este caso hacia la obra de Dios, hacia las estrellas, ¿no? Pero todo un símbolo, ¿no? Que ver la obra de Dios en el cielo y ver la obra de Dios en mi historia, la personal y en nuestra historia, la del mundo, la de mi patria, que a veces pareciendo no fértil en este momento, nos exige justamente abrirnos en la fe a una promesa, ¿no? Por lo tanto, creo que nos puede hacer bien al rezar, poder pensar qué significa en nosotros este adentro, ¿tá? El Señor lo saca afuera. ¿De qué adentro me tiene que sacar el Señor? A mí, a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es, digamos, porque claro, en la carpa no hay estrellas, ¿no? No hay nada para ver ahí arriba, ¿eh? Hay que salir, ¿eh? Y esto es lo que el Señor hace. Pero sería lindo que cada uno de nosotros pueda revisar en su propia vida y en este momento de la vida, ¿no? ¿De qué adentro, de qué encierro, de qué ensimismamiento, de qué apichonada me tiene, tengo que dejar que el Señor me diga, salí afuera. Cada uno imagine su propio nombre, imagine que el Señor, digamos así, abre la puerta de la carpa, me toma de la mano, me mira a los ojos y me dice, vení afuera, salí de tu adentro. Y una vez que estoy afuera, por decir así, imaginando la escena, sentir que el Señor me dice, levanta la mirada, ¿sí? Levanta la mirada, fíjate las estrellas, siempre la estrella es un símbolo de esperanza muy lindo, ¿no? O sea, el Señor le renueva la promesa, ¿no? Todavía no le hace cumplir, no le da, no dice, salí afuera, acá están los hijos, acá está, ¿no? Le renueva la esperanza, le renueva la mirada, ¿no? Y es muy linda esto de Abraham, ¿no? Ayúdame a seguir esperando, ¿no? En el fondo, no pide, el hijo no pide en ese momento una tierra que emana leche y miel, pero tiene la humildad de darse cuenta que necesita seguir esperando, ¿no? Por lo tanto, esto, sentir que el Señor a nosotros también nos saca, sentir que nosotros también salimos, y animarse a levantar la mirada hacia la obra de Dios y sobre todo en nuestra propia historia, digamos así, ¿no? Este es animarse esto, esta es la fe, ¿sí? Este es el camino de la esperanza que cada uno de nosotros debe recorrer. Si también a nosotros nos queda como única posibilidad la de mirar las estrellas, entonces es tiempo de confiar en Dios, renovando la convicción de que Dios no defrauda, ¿no? Fíjense, les leo, me acordaba en este sentido de mirar las estrellas, levantar la mirada, que está también tan lindo en la palabra de Dios, está en los salmos, ¿no? Levanten la mirada, ¿no? O sea, ¿no? A veces nuestra mirada se vuelve una mirada muy rastrera, muy bajita, o a veces una mirada acaracolada, ¿no? Una mirada que se mira a sí mismo, ¿no? A veces estamos ciegos, a veces nuestra mirada es una mirada miope. Miope significa que solo vemos bien lo que tenemos cerca, ¿no? Una vez que vamos alejando, la mirada se nos va poniendo borrosa, digamos así, ¿no? Eso es lo propio de la miopía, ¿no? A veces nuestra mirada es una mirada que solo ve lo que tenemos cerca, lo que puedo controlar, lo que me conviene a mí, y después se me va poniendo borrosa la mirada del horizonte, ¿no? Por lo tanto, revisar un poco cómo está nuestra, en este sentido, nuestra mirada. A veces nuestra mirada quizás está encandilada, curiosamente, el encandilamiento es tanta luz que te deja ciego, ¿no? A veces nos encandilan cosas que nos tientan, ¿no? Que nos seducen, ¿no? A veces estamos encandilados con el poder, encandilados con la sensualidad, encandilados con la ambición de lo que sea, de plata, de fama, encandilados por personas que quizás no nos hacen bien, que no nos ayudan en nuestra vida. O sea, cuidar un poco, ver un poco nuestra mirada. Y esto que les digo, animarse a levantar la mirada, sentir, yo le diría, modo como de contemplación, sentir que el Señor nos toma de la mano, nos saca afuera, nos dice, vení afuera, levanta la mirada, yo te cuido, ¿no? Y esto que les decía respecto a este levantar la mirada, este mirar más lejos, este mirar más allá de lo que se ve, ¿no? Esto era propio de la fe, de la esperanza, ¿no? Esto se llama una mirada pascual, que no queda en la apariencia, ¿no? Siempre me acuerdo de San Francisco de Asís, decían esto, ¿no? Sus compañeros decían, los franciscanos compañeros decían, mira, Francisco ve cosas que nosotros no vemos. No en el sentido que tuviera apariciones ni cosas raras, sino en las personas ve cosas que nosotros no vemos. Decían, donde nosotros en el otro, en las personas, a veces no vemos más que vicio y maldad, ¿sí? Y somos duros de juicio y condenamos, Francisco, en cambio, en vez de eso, ya ha visto no eso, sino una pena honda. Y que las personas a veces no es que son tan malas, sino que están muy, muy solitas, muy huérfanas, muy necesitadas justamente de afecto. Francisco ve cosas que nosotros no vemos, ¿eh? Esto es lo propio de los hombres y las mujeres de Dios. Tiene una mirada pascual, se dice. No quedan trabados en la apariencia, en la muerte, sino que pasan a la resurrección, En el invierno, digamos así, en la nieve del invierno ya vislumbran la primavera, por decir así, ¿no? En el huevito del nido ya vislumbra la palomita nacida o el gorrión nacido, o sea, ver más allá, ¿no? Este es el desafío. Una mirada, se dice que no queda, normalmente nuestra mirada queda muy en el primer golpe de vista, decimos, ¿no? Quedamos como muy trabado ahí, y el desafío es este, mirar más allá. Y en este, respecto a este levantar la mirada, este mirar más lejos, mirar más allá de lo que se ve, que es propio de la fe, de la esperanza, me acordaba, y los comparto, algunos lo hemos hecho aquí alguna vez también, aquella anécdota que cuenta el padre Brooke Berger respecto a un amigo suyo judío, que este chiquito, cuando tenía 4 o 5 años, formaba parte de una tribu que vivía en el desierto, como viven muchos judíos en carpas de campaña, y que por ser niño y por lo tanto, bueno, allí lo cuidaba una señora, dice allí el Brooke Berger, dice, dicho cariñosamente, lo cuidaba una vieja, pero tomémoslo con cariño, ¿no? O sea, se ve que eran gente rica, que vivían en carpa, pero vivían bien y tenían su ama de llave, su niñera de este niñito, ¿no? Y entonces cuenta allí, una noche, cuando el niño dormía junto a una vieja que lo cuidaba, dice Brooke Berger, de pronto apremiado por una necesidad natural, el niñito salió de la carpa y se sintió maravillado ante un cielo plagado de estrellas que nunca había visto. Era una noche de verano y todo era tan sereno, tan apacible bajo el brillo de las estrellas, de millares de estrellas, que se diría que aquella gran armonía estaba anunciando algo. Por supuesto, como judío, está esperando la venida del Mesías, ¿no? Esa es la espera. Y a él le pareció que aquella hermosura no podía terminar allí, que aquello estaba preparado para algo, para alguien. Y dice, ¿iba tal vez a venir el anunciado por los profetas? O sea, vuelvo a esto, no recordemos que como judío esperaba al Mesías. O sea, aquella belleza, ese mirar las estrellas, le hizo pensar que esto era tan hermoso que posiblemente era la antesala de la venida del Mesías, ¿no? Entonces el niñito corrió emocionado hacia la carpa y la despertó a la vieja que lo acompañaba y le dijo, vení a ver esto, en el cielo hay por lo menos 10 estrellas, ¿no? Se ve que con sus 4 o 5 años seguramente no sabía contar más que hasta 10, ¿no? Por eso le dice, vení a ver, hay como 10 o más, por lo menos 10 estrellas. Y agrega, ¿no será que el Mesías podrá venir hoy? Le dice, ¿no? La vieja, medio dormida, oyó con una sonrisa irónica la voz temblorosa del niño, levantó los ojos al cielo y, viendo los millares de estrellas que tantas veces había visto, le dijo, entra, acostate, olvida al Mesías, metete adentro y aprende a contar. ¿Está? Como ver, no es un canto la esperanza las palabras de la vieja, ¿no? Y este es el comentario. Me pregunto, dice allí el autor, si en esta mujer y este niño no estaba resumida la humanidad entera. El niño formaba parte del grupo, del pequeño grupo de los que esperan algo. Formaba y forma parte del grupo de los que esperan algo. De los que saben que detrás de la realidad hay otra realidad más profunda y hermosa. De los que están seguros de que la belleza del mundo esconde mayores secretos. De los que se atreven a creer en la posibilidad de la utopía. De los que no se quedan atrapados en lo que ven sus ojos y quieren ir más allá. La vieja es la mayoría de la humanidad. Creen que lo han visto todo, y en lo que ven nunca saben descubrir lo que puede haber detrás. Se ríen incluso de los soñadores. Para ellos lo importante es saber contar, vivir en la superficie de su aburrimiento. No se atreven a creer en nada más porque tienen miedo a decepcionarse luego. Prefieren creer poco, esperar nada, y así se sienten como más seguros. Naturalmente, dice el autor Brooke Berger, yo preferiré siempre a los que sueñan, aunque se equivoquen, a los que esperan, aunque a veces fallen sus esperanzas, a los que apuestan por la utopía, aunque luego se queden a medio camino, apuesto por los que no se resignan a que el mundo sea como es, los que confían en que el mundo puede y debe cambiar, los que creen que la felicidad vendrá tal vez mañana, tal vez esta misma noche, los que no hacen caso a esa vieja que hay dentro de cada uno de nosotros y que nos asegura que no hay nada detrás de las estrellas. Solo de los que creen es el reino de los cielos, solo de los que esperan será el reino de la felicidad. Bueno, este relato viene como a completar aquella imagen fuerte de Abraham. Les propongo en este ratito hacer una pausita, pero vuelvo a la escena, a que nos preguntemos en cada uno de nosotros qué es este adentro en donde quizás estamos ensimismados, estamos acobachados, y a la vez también animarnos a dejarnos sentir que el Señor se acerca a nosotros, nos mira, nos saca, nos hace salir y nos hace levantar la mirada, ¿no? Para renovar justamente nuestra esperanza, ¿no? Nos quedamos un ratito reflexionando.
Revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón.
Bueno, estamos tratando de, en este camino de conversión, hoy día tratamos de revisar nuestra mirada, de convertir nuestra mirada, entrar en la escuela de la mirada del Señor, ¿no? Esto que Benedicto decía, lo retoma Papa Francisco. ¿Cuál es la escuela de la mirada del Señor, no? La escuela de la mirada del Señor es su costado abierto, ¿eh? Esto que los santos padres llamaban el costado abierto del Señor, su sagrado, por donde se llega al corazón del Señor. Es como el aula, es la cátedra, es el cobijo, es el lugar donde uno encuentra contención. Y ese es el aula, allí se aprende a mirar como nos mira el Señor, ¿no? Y en la encíclica aquella decía Benedicto, aquello tan lindo, mirar con el corazón, ¿no? Mirar con el corazón y obrar con nuestras manos, ¿no? O sea, la caridad es eso, ¿no? Es mirar, pero a la vez no solo quedar mirando, sino una mirada que baja los gestos, ¿no? Una mirada que se hace cargo de lo que está mirando, ¿no? Sobre todo cuando la mirada descubre cosas dolorosas, ¿no? Donde se da cuenta que hay que hacer algo, ¿no? El amor se manifiesta más en obras que en palabras, decía San Ignacio, y en esto se cumple. O sea, la escuela de la mirada del Señor no es para la autosatisfacción, no es para la vanidad, no es para sentirse mirado, ¿no? Sino que justamente es porque para poder allí aprender a mirar nosotros. Primero para sentirnos mirados, el Señor mira amando, ¿no? Mira amando y ama, digamos, nos mira y nos ama plenamente, ¿eh? Es distinto a nosotros, ¿no? A veces nosotros primero miramos, después tanteamos, conocemos a la persona, la ponemos a prueba y después casi diríamos vemos si la queremos o no. Ese proceso en el Señor, en Dios, no está. Dios nos mira amando, ¿eh? Infinitamente. No hay estos pasos. Su mirada es una mirada llena de cariño. Mira amando y ama mirando a cada uno de nosotros. Y el desafío entonces para nosotros es entrar en esa escuela, ¿no? Me acordaba y es con lo que les propongo que vayamos cerrando este ratito. Aquello que el Papa decía en Luján, ¿no? Uno puede pensar en Luján como tantos otros santuarios, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para nosotros argentinos, Luján es un lugar muy fuerte. Esta imagen, Luján sigue siendo el lugar de Argentina por donde pasa más gente, ¿eh? O sea, yo siempre digo, más que por Bariloche, más que por Carlos Paz, más que por el sur, más que... ¿sí? Es el lugar por donde pasa más gente de la Argentina, Luján, y no es por el paisaje, ¿eh? Es muy bonito Luján, pero no es por el paisaje. Uno sabe bien que lo que uno va a buscar en Luján justamente es el encuentro con la Madre, con la Virgen, ¿no? Por lo tanto, creo que es esto. Decía en aquel momento, en este momento era Bergoglio, no era Francisco, ¿no? Él decía, la pequeña María, nuestra madre a quien hoy vinimos a ver. Pequeña dice, porque incluso la imagen es chiquita, no es grande. Es una imagen de pocos centímetros, ¿no? La pequeña María, nuestra madre, a quien vinimos a ver y a quien vinimos acá a encontrar y encontrarnos con su mirada. Porque su mirada es como la continuación de la mirada del Padre que la miró a ella pequeñita y la hizo madre de Dios. La mirada de la Virgen nos enseña a mirar a los que naturalmente miramos menos y que más necesitan ser mirados, a los más desamparados, a los que están solos, a los enfermos, los que no tienen con qué vivir, los chicos de la calle, los que no conocen a Jesús, los que no conocen la ternura de la Virgen, los jóvenes que están mal. O sea, concluye Francisco, no tengamos miedo, para salir a mirar a nuestros hermanos con esa mirada de la Virgen que nos hermana, y así iremos tejiendo con nuestros corazones y con nuestra mirada esa cultura del encuentro que tanto necesitamos, que tanto necesita nuestra patria. Bueno, yo creo que es esto, no tener miedo. De alguna manera, si vamos disponiendo el corazón para la misión, justamente es animarnos a no tener miedo, a salir a mirar. En el fondo, el Papa, la misión es eso, es una iglesia en salida, no es justamente esperar que vengan a vernos. Ojalá también cuando vengan a vernos nos encuentren con las puertas abiertas, ¿no? Pero la misión justamente es no quedar esperando que vengan a vernos, sino es salir nosotros, ¿no? Es ir a buscar, ir a golpear puertas, ir a los rincones donde normalmente no vamos, ir a animarnos como a mirar justamente, a mirar a nuestros hermanos más necesitados con la mirada de la Virgen, con una mirada que nos hermana, ¿tá? Para con nuestros corazones ir gestando justamente esto que llama el Papa cultura del encuentro que tanto necesitamos en el mundo, ni hablar, y en nuestra patria ni hablar también, ¿no? O sea, la cultura del encuentro, ¿no? En el fondo, que podamos, que nuestra mirada se encuentre con esas miradas. Decía el poeta aquello tan lindo de la Virgen, tenía la mirada más linda que los ojos, ¿no? Interesante, su mirada era todavía más linda que sus ojos, una expresión muy, muy hermosa. Así que les propongo eso, que cerremos este rato de charlita poniéndonos bajo la mirada de la Virgen, ¿no? Mirada que cobija, mirada que cura, mirada de madre en definitiva, ¿no? Les propongo que recemos juntos un Ave María, pidiendo esta gracia, pidiendo que nos vaya disponiendo también para este año misionero y nos vaya disponiendo también para esta cuaresma. También se cumple ahora el 13, los 10 años de que fue elegido el Papa Francisco, por lo tanto también unir nuestra oración y nuestra oración de la Virgen, especialmente dando gracias y pidiendo por nuestro Papa Francisco, que ciertamente es un hombre de una mirada así, de una mirada que no le tiene miedo, digamos, a la mirada grande, al sueño grande, pero también es un hombre que sabe mirar el pequeño detalle, ¿no? Esto que a veces no es tan fácil, esta conjunción. Una mirada de horizonte grande, valiente, que, digamos así, apostólicamente agresiva en el sentido bueno de la palabra, y a la vez también una mirada que cuida el detalle, ¿no? Que está atento a la necesidad de los que están al lado de él, comenzando por los más sencillos, ¿no? Por tanto, también ir disponiendo el corazón. Nosotros aquí en Córdoba tendremos a las 7 de la tarde en la catedral, ese 13, la misa de acción de gracia y pidiendo por el Papa por estos 10 años de su pontificado, así que también, por supuesto, están todos invitados allí, si Dios quiere, los que puedan, por supuesto, nos encontramos. Pero bueno, justamente una de las cosas más lindas que uno recibe del Papa, no solo de él, por supuesto, pero de él también, es una profunda devoción a la Virgen, ¿no? Bajo la mirada de la Virgen de Luján, bajo la mirada de esta devoción que nos trajo él, en realidad, de Alemania, y que cuajó en nuestro pueblo, la de Satanudos, ¿no? Ese fue una devoción que nos trajo el Papa Francisco, ¿no? De su tiempo corto allá en Alemania, y que encontró en una capillita de una ciudad chiquita o de un pueblo, no recuerdo si era ciudad chiquita o pueblo, pero allí en la iglesia les quedó seducido por esta escena de la Virgen de la de Satanudos, ¿no? Que el ángel le pasa una cinta lleno de nudos, como a veces puede ser nuestra vida, y la Virgen con esa mansedumbre, con esa ternura, con esa mirada justamente tan, tan llena de cariño, lo va desanudando nuestros nudos, ¿no? Así que bueno, rezamos con mucho cariño, le pedimos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Muchas gracias, Padre Ángel. El próximo viernes nos volveremos a encontrar a las 20:30 aquí en Radio María para la segunda parte de este retiro.
Cómo no. Bueno, que Dios los bendiga y hasta muy prontito.
Gracias.